SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Un miércoles más, vamos a conjugar un tiempo anterior. Regresamos al pasado para ver en qué medida nos marcó una noticia, un programa de televisión, un personaje, un libro, un juguete. Así recordamos detalles que habíamos olvidado y entendemos por qué somos como somos. Empieza nuestro pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Usle. Hola, Ana.
Hola, Ángel.
Y hoy la cifra es redonda porque vamos a retroceder en el tiempo 25 años.
Sí, con la diferencia de unos meses, pero 25 años. De hecho, a estas alturas estaba tomando forma la que sería la gran mentira, el gran fraude del deporte español.
Y los campeones de estos juegos, España.
Un jugador del equipo español de baloncesto para discapacitados intelectuales que ganó en los Juegos Paralímpicos la medalla de oro, reconoce que 10 de los 12 miembros de la selección no sufrían ninguna deficiencia. Y lo que puede ser más grave, asegura que fueron convocados por la federación para jugar en Sydney a sabiendas de que no tenían ningún tipo de discapacidad.
Conjugamos el que es uno de los mayores engaños del deporte mundial, el oro paralímpico de la selección española de baloncesto de personas con discapacidad intelectual en Sydney 2000.
Si alguno de ustedes no recuerda algún dato, no sabe muy bien qué pasó, no pierdan detalle de lo que vamos a contar, porque vamos a comenzar a conjugar este pretérito pluscuamperfecto situándonos. Primera persona del plural, nosotros.
Nosotros, año 2000, en lo que éramos medalla de oro, auténticos campeones, era en corrupción.
La sentencia del caso Gés Cartera confirma que los condenados llevaron a cabo una maniobra premeditada, sistemática y persistente para adueñarse de los fondos invertidos por los clientes de esta sociedad.
El caso Zamora, el caso Pallerols, el del Lino, el caso Sanlúcar, el caso Villalonga, Tabacalera, el caso Forcem, el caso Gés Cartera, son los que rodean ese año 2000 por delante y por detrás. Sabemos y sabíamos lo que quiere decir estafa, fraude, mordida, sobre, caja B. Y en ese año 2000 nos preparábamos para recibir un gran botín.
Of the competing countries in Atlanta, there were 103 countries in Atlanta.
Y los Juegos Paralímpicos contarán con 4.000 atletas de 125 países.
El medallero con el que regresaríamos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Sídney, que se celebraron como un todo por primera vez. En los Paralímpicos, España quedó en cuarto puesto con 106 medallas, y eso que tuvimos que devolver 12 oros, los 12 del fraude.
¿Y esto cómo fue? Vamos a conjugar la tercera persona del plural, ellos.
Ellos. El equipo de la selección española de personas con discapacidad intelectual, que el 24 de octubre de 2000 ganó la final contra Rusia, después de abatir a Japón, Brasil, Polonia.
Sale Charlie del equipo español y entra Ramón Torres.
Un día después de esa final, se publica la foto de esos jugadores con el oro al cuello en la prensa, en España. Y se descubre que hay jugadores que no tenían discapacidad. Javier Vega era entonces entrenador de baloncesto en esta categoría en la selección madrileña y en el Club de Baloncesto Alcalá.
Me extrañó mucho que, siendo campeón de España tanto con selecciones autonómicas como con el Club Baloncesto Alcalá, no me convocaran a ninguno de mis jugadores. A partir de ahí, pues intenté investigar qué jugadores habían sido convocados para formar parte de dicha selección. Después de mirar y mirar y mirar, un diario de deportes, aparecía un jugador que jugaba en el equipo de Liga EVA de Estudiantes sin ningún tipo de discapacidad. Días después, en ese mismo diario, apareció la foto en el podium con la medalla de oro de la selección española que había quedado campeona. Mi sorpresa fue cuando en esa foto aparecen tres jugadores que son de Alcalá de Henares, que juegan en la Liga de Veteranos, en la cual yo también participo, y que no tienen ningún tipo de discapacidad. Estaba claro que algo no funcionaba.
Y así se descubrió.
Claro, Javier llama a un amigo de la revista Gigantes del Básquet, que comienza a descubrir que de los 12 jugadores, 10 no tienen discapacidad.
¿Y de ese ellos que estamos conjugando, qué sabemos?
Sabemos que eran jugadores de la Comunidad de Madrid, que llegaron por distintas circunstancias o motivaciones al equipo. Sabemos que uno dijo que se había infiltrado como periodista, que otros no han vuelto a decir nada y que uno, el más joven, al descubrir qué había ocurrido, mostró su arrepentimiento y participó en la investigación judicial.
A día de hoy no hay día que no recuerde Sydney 2000 y cuando lo hago siempre lo hago pues con muy mal cuerpo, la verdad, porque tienes pues sentimiento de culpa, de arrepentimiento, de impotencia por no haberme echado atrás en el momento que pude hacerlo por no atreverte. Luego es verdad que la conciencia pues la tengo más o menos tranquila, porque como cuando volvimos a España pues sí devolví la medalla, estuvimos declarando en el Comité Olímpico Español y todo, pues por mi parte yo eso más o menos lo tengo zanjado, pero siempre te queda eso, ¿no?
Adolfo Poveda tenía entonces 17 años.
Es verdad que ahora todo se frivoliza mucho y se ve todo muy rápido y ahora a golpe de clic enseguida encuentras mucha información de todo y piensas cómo es posible que alguien haya ido allí y no se haya enterado. Pero claro, también si recordamos por ese entonces que casi no había internet, que no teníamos móviles, que no sabíamos cómo era la mitad de las cosas y que la tecnología no era la que hay ahora, pues bueno, se puede entender un poco el porqué a una persona se le podía engañar más fácil. No sé cuánto afectó en mi futuro profesional, seguro que nada, porque era un paquete, pero en la vida sí que ha afectado mucho. Las inseguridades y todo eso que me generó a mí esta situación, pues sí, seguro que me afectó.
¿Y quién organizó este equipo y esta trama? Conjugamos la tercera persona del singular, él.
El culpable, así se declaró en el juicio que tuvo lugar 13 años después, Fernando Martín Vicente.
Un grupito de padres nos juntamos y entendíamos que había que hacer algo por nuestros hijos para que pudiesen ellos tener un sentido de la vida, la que tenían, ¿no?
Que es una hija suya.
Yo tengo,
¿no?,
a mi hija, que es minusválida psíquica y va en silla de ruedas, y efectivamente fue lo que me impulsó para crear este tipo de fundación.
Fernando Martín, el alma de...
Vamos todo a dar un último aplauso a Fernando.
Fernando Martín Vicente era presidente de ANDE, su propia fundación, pero era también presidente de FEDI, la Federación Española para Deportistas Discapacitados Intelectuales. Era presidente también del INAS, que era lo mismo pero a escala internacional y que certificaba esas discapacidades. Era vicepresidente del Comité Paralímpico Español y miembro del Comité Paralímpico Internacional. Vamos, acumulaba una serie de cargos que le permitían operar a sus anchas.
Todo es mentira, todo es mentira y lo vamos a demostrar.
Estamos con todos los documentos en regla.
Amañaron los equipos y falsificaron certificados médicos. A más medallas, más títulos, más dinero llegaba. Subvenciones e inversiones que ellos se quedaban, porque las becas a los deportistas con discapacidad intelectual nunca llegaron, ni a ellos ni a sus familias.
Entre los hechos probados que recoge este fallo judicial, se señala que el propio expresidente Fernando Martín se reunió con los jugadores para decirles que era normal la existencia de equipos mixtos de discapacitados y no
Fernando Martín fue el único condenado por falsificación de documentos, apropiación indebida, estafa y administración fraudulenta. Fue condenado a devolver 142.000 euros por las subvenciones que cobró y una multa de 5.000 euros.
El Comité Paralímpico Español ha anunciado esta tarde que abrirá una investigación.
De momento, los 12 del equipo de baloncesto van a devolver sus medallas, incluidos los dos que sí sufren alguna discapacidad. La penosa acción de los pecadores va a hacer pagar a los justos.
El CPI excluye a todos los atletas con discapacidad intelectual de todas las actividades del CPI.
La condena, más que para los culpables, fue para el deporte paralímpico, así que vamos a conjugar la segunda persona del singular, tú.
Algunos creyeron que con esa sentencia todo se había terminado, pero tú debes saber que no, que ahí debería empezar todo. Deberíamos prestar atención y empujar las disciplinas para personas con discapacidad intelectual, porque quedaron suspendidas desde ese año 2000 hasta los Juegos de Londres en 2012 y muchas no se han recuperado. Miguel Sagarra es secretario general del Comité Paralímpico Español y fue responsable de la Comisión de Investigación sobre el Fraude de Sydney.
Supuso una gran amenaza, supuso poner en cuestión la credibilidad de un movimiento en alza y que podía comprometer el desarrollo posterior de los Juegos Paralímpicos. En la actualidad solo existe una clase para determinar si un deportista con discapacidad intelectual puede participar en unos Juegos Paralímpicos. Virtus, la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, de la mano del Comité Paralímpico internacional tienen que trabajar para desarrollar un sistema de clasificación de elegibilidad específico por deporte que asegure al menos recuperar la cuota que el colectivo de deportistas con discapacidad intelectual tuvo en SINTE. El 6,5%.
Han pasado 25 años, 12 desde la sentencia, y es un asunto que hemos tenido presente gracias a trabajos periodísticos o documentales que han puesto el foco además en los afectados, como el documental King Rai de Sergio Romero, que se puede ver en Filmin.
Y terminamos con una tercera persona del plural, ellos.
Ellos, los dos jugadores de ese equipo olímpico que sí tenían discapacidad intelectual y que habían encontrado en el baloncesto un refugio, una motivación, un espacio en el que crecer, hasta que la mala intención de un grupo de personas les destrozó. El documental El oro olímpico robado, en Movistar Plus, vamos a escuchar un fragmento del reencuentro entre los dos jugadores, entre Ramón Torres y Juan Pareja, más de 20 años después.
Yo digo, ostras, ¿qué será de Ramón?
Perdí contacto. Porque no estaba preparado aún. El dolor me salía por todos los lados.
Sí, a mí también me pasó también lo mismo. Tú vas a demostrarlo todo y luego te quedas con toda la disolución esa.
Sí, la ilusión.
Que te quedas vacío y te quedas sin nada y...
Ese hueco no se cubre así como nada.
Pero bueno, luego pensé y volví otra vez a retomar el juego. Cuando juego, pienso en Sydney. Juego como si estuviera ahí dentro. Aún lo pienso en la cabeza. Que estoy en el pabellón, que estamos entrenando, jugando, sí, a la Villa Olímpica, haciendo nuestros pases.
Sí. Vamos a jugar un poco de baloncesto, chaval.
Sí, ¿verdad?
Y en primera persona del singular acudimos a ese redactor de la revista Gigantes del Básquet que investigó al equipo al ganar el oro, Antonio G. San Martín. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
Antonio, me da la impresión a mí, o con la dimensión que esto tuvo, no se ha hablado mucho de ello.
Bueno, se habló en un principio de... hasta el punto.
No te escucho, Antonio. Si puedes moverte un poco para recuperar... Tenemos problema con la conexión. Vamos a intentarlo, o si podemos lo intentamos, y si no, porque es la persona que empezó esa investigación a partir de esas sospechas que levantó el ver en la televisión y el ver fotografiado con la medalla a jugadores que conocían y que no tenían ningún tipo de discapacidad intelectual y que formaban parte de ese elenco que ganó esa medalla de oro en Sydney. Y es esa llamada a la revista Gigantes de baloncesto el que activa toda una investigación para descubrirlo. Ciertamente, no podemos establecer la conexión, pero ciertamente, Ana, lo que decíamos, que es un tema que en aquel momento impactó mucho, pero que no se ha hablado lo suficientemente, y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado en un momento como este, con las redes sociales y con la viralización que se hace de prácticamente todo?
Sí, porque ellos trabajaron, intentaron demostrar y demostraron que de esos jugadores solo 10, o sea, 10 no tenían ninguna discapacidad, solo 2 la tenían. Pasaron 13 años, no se volvió a hablar, ellos no tuvieron ni que dar la cara porque solo uno fue culpado y 12 salieron absueltos por un acuerdo con la fiscalía, y parece que en estos 25 años hemos tenido muy poco en cuenta estas disciplinas y este caso.
Y lo impactante de ese documental de Movistar, del reencuentro de los únicos que sí tenían una discapacidad intelectual y que participaron y que fueron damnificados, pagaron, como decía alguien, justos por pecadores, y como uno le dice al otro, me ha costado mucho, sigo sintiendo mucho dolor y no he podido pasar página.
Es que no se habían llamado, porque claro, para ellos, además en una situación un poco de debilidad, se sintieron muy mal y lo pasaron muy mal durante muchos años, y ahora se han vuelto a reencontrar.
25 años hace de aquellos, si no lo recordaban o si no lo vivieron, busquen estos documentales que decíamos porque vale mucho la pena. Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.